8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Hoy desde la Catedral de Jaca, y saludo ya a su deán, don Valentín Garcés. Don Valentín, muy buenos días.
Buenos días, sí.
¿Nos da la bienvenida y nos cuenta algo de la catedral?
Algo, poco, porque después a lo largo del programa habrá más información sobre la catedral y su papel, su importancia en la ciudad de Jaca.
¿Qué significa la catedral aquí en Jaca?
Pues es el centro total que aglutina toda la ciudad. El centro religioso, cultural, abierto a todas las actividades que estén de acuerdo con el marco en el que nos movemos, ¿no? Siempre abiertos a todos. Y la catedral será siempre el centro, el núcleo fundamental de la ciudad de Jaca.
Pues gracias por habernos acogido, señor Deán. Y vamos con el desarrollo del programa. Luego continuaremos hablando de la catedral. Solo un anticipo. ¿De qué estilo es esta catedral?
Románico.
Muchas gracias. Pues vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a esta emisión del 30 de noviembre de 2019. Aumenta el malestar en el campo de la Unión Europea a los agricultores y ganaderos de Francia, Alemania e Irlanda. Se han movilizado esta semana, entre los motivos de sus protestas, el exceso de regulaciones y prohibiciones para el sector agrario. Decepción e indignación en el sector olivarero tras la primera licitación de almacenamiento privado. Se ha fijado una ayuda máxima de 83 céntimos de euro por tonelada y día para 3.650 toneladas. El Ministerio de Agricultura ha presentado su propuesta sobre autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo del próximo año. Plantea una superficie de 4.750 hectáreas. Mañana comienza el periodo normal de pago de las ayudas directas de la PAC correspondientes a 2019, que se extenderá hasta el 30 de junio del año que viene. El lunes comienza en Madrid una nueva edición de la Cumbre del Clima, la COP25, que reunirá a las delegaciones de 195 países. Seguir avanzando en la lucha contra este fenómeno es el principal objetivo del evento. De ello hablaremos con Miguel Arias Cañete en su último día como comisario europeo de Acción por el Clima. Ya tenemos nueva Comisión Europea. Iniciará su mandato mañana, día 1 de diciembre. El nuevo comisario de Agricultura tendrá que afrontar como primera tarea las negociaciones sobre la reforma de la PAC y la crisis de precios. Agropopular ha superado el millón de oyentes según la última ola del Estudio General de Medios, que dice que cada sábado nos escucháis 1.074.000 personas. Muchísimas gracias. Como decía, hoy emitimos desde la Catedral de Jaca. Vamos a hablar de su museo, conocido como la Capilla Sixtina de la Pintura Románica, de truficultura en los alrededores de Jaca, de la situación de la raza bovina parda de montaña en el Pirineo. Habrá pistas para conocer más y mejor la provincia de Huesca. Y tendremos nuestras secciones habituales, como son los comentarios de mercados, la crónica de Bruselas, y tendremos un recuerdo para nuestros amigos de Agroseguro. Del monopolio se cumplen 6 años y 28 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, y sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Áraba, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido en Madrid, Cinta Molina. En el control central, Jorge Rebolledo. Y aquí, en Jaca, a los mandos de la técnica, el amigo Fernando Rodríguez. Y hoy, por supuesto, vamos a tener también nuestro concurso, pero de eso doy detalles en unos minutos. Ahora, unos consejos.
Asaja organiza unas jornadas gratuitas de prevención de riesgos laborales destinadas al sector agrario. Infórmate en asaja.com.
Es un mensaje de Asaja, con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Gobierno de España.
Con esta aceituna se hará un aceite con el que se cocinará una cena que unirá a dos personas para siempre.
¿Cómo lo sabes, abuelo?
Son muchos años trabajando este olivar. Hay una parte de intuición, pero otra más grande de experiencia.
En el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a olivareros y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de la aceituna. Santander Agro, toda nuestra experiencia es tuya. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Black is black.
Vuelve el Black Friday total del Corte Inglés con ofertas increíbles como esta.
Televisores Samsung QLED 4K con inteligencia artificial HDR Smart TV de 55 pulgadas, antes 1.399 euros, ahora solo 799.
Solo hasta el 1 de diciembre en el Black Friday total del Corte Inglés.
Que suene música de la tierra.
Eres más rubia que el sol, que sale por las mañanas, y más blanca que la nieve del puerto de Collarada.
Hemos comenzado el programa subidos al púlpito de la Catedral de Jaca y se me ha olvidado dar el anticipo de la previsión del tiempo. Mamen, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues después de unos días templados, el domingo mañana se inicia un cambio de tiempo que traerá temperaturas más bajas y heladas al interior peninsular. También llegarán las lluvias a puntos del Mediterráneo y seguirá lloviendo en las comunidades cantábricas.
Que ha sido lo más visto en nuestra web www.agropopular.com a lo largo de la semana.
En primer lugar, la noticia, el 20% de los agricultores no consiguen vivir de su trabajo en Francia y aquí. Después, la información, fuerte subida del precio de la leche de cabra. Y en tercer lugar, la noticia que responde a la pregunta, ¿se puede acceder a los derechos de la Reserva Nacional con más de 40 años de edad?
Perfecto, pues hoy también tenemos nuestro concurso. Ya hemos dado alguna pista. Estamos preguntando arte, estilo de la Catedral de Jaca y de su Museo de Pintura. Arte o estilo de la Catedral de Jaca y de su Museo de Pintura, conocido como la Capilla Sixtina de la Pintura X. Eso es lo que nos tienen que contar ustedes. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego 4 lotes de nuestras camisetas del 35 aniversario y un lote de productos navideños que nos facilitan los amigos, los vecinos de la Catedral de la Pastelería Echeto, y también un libro y un CD sobre la música del órgano de la Catedral de Jaca que va a sonar hoy. ¿Y qué es lo que tienen que hacer para participar? Pues tienen el teléfono móvil, perdón, el teléfono gratuito 900 50 60 06. También nuestra página web www.agropopular.com y también las redes sociales, Mamen.
Sí, pero antes hay que abonarse en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y además es imprescindible, como cada sábado, para poder llevarse al premio si concursan en Twitter, que no se olviden de colocar el hashtag que hemos elegido para hoy, almohadilla agropopular catedral de Jaca, almohadilla agropopular catedral de Jaca. Si prefieren concursar a través de Facebook, también en esta red social pueden hacerlo. Igual de sencillo, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo ponemos un requisito, que no se olviden de pulsar en me gusta. Y todas las fotos y vídeos de lo que acontece hoy en Jaca está en Instagram, en Agropopular.
Perfecto, pues ahora vamos a hablar de lo que ha sucedido esta semana en algunos países de la Unión Europea.
Resistiré, erguido frente a todo.
Los agricultores y ganaderos franceses, alemanes e irlandeses han protagonizado manifestaciones y acciones de protesta esta semana. Comenzamos por Francia. Eugenia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en este país, miles de agricultores y más de 1.000 tractores marcharon hacia París el pasado miércoles. Convocados por las dos principales organizaciones agrarias francesas, bloquearon los accesos a la capital a la espera de ser recibidos por responsables del gobierno. Entre sus reivindicaciones figuran el cumplimiento de los acuerdos que se alcanzaron en su momento para que haya un reparto justo del precio de los productos a lo largo de la cadena de valor. También que el Estado cumpla con sus promesas y no genere problemas adicionales al sector agrario que terminan reduciendo su competitividad, principalmente por un exceso de regulación. Una vez que dieron cuenta las autoridades, también dieron cuenta las autoridades del hartazgo de los profesionales frente a las campañas de desprestigio del sector agrario y el acoso por parte de algunos grupos como los animalistas. Además de en París, hubo protestas en otros puntos del país, dependiendo de las zonas, consistieron en tractoradas, manifestaciones, concentraciones ante grandes superficies o industrias alimentarias, e incluso en el control del origen de los productos alimentarios en los supermercados.
Y ese mismo día los ganaderos irlandeses protestaron en Dublín contra la caída del precio de la carne de vacuno. Y en Alemania, ¿qué es lo que pasó? Pues nos lo va a contar Rosalía Sánchez, que es la corresponsal de la COPE en Alemania. Rosalía, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues desde
saludos
hace semanas ya
desde la Catedral de Jaca, Rosalía.
Un abrazo, César, me dais mucha envidia de poder estar ahí. Bueno, te decía que desde hace ya semanas en muchos campos alemanes se podían ver grandes cruces verdes de madera, clavadas enormes, se ven desde la carretera, que simbolizan la crucifixión del campo. Y esta semana unos 5.000 tractores han colapsado la capital, Berlín, el martes, en una protesta pues contra toda una serie de medidas relacionadas, por una parte, con el gran paquete climático que acaba de aprobar la gran coalición de gobierno, y por otra, con las restricciones al uso de insecticidas y del glifosato, de los fertilizantes. Algunas pancartas decían, para que os hagáis una idea, si los granjeros se arruinan, vuestra comida será importada, y sin granjeros no hay futuro, dedicada a Greta Thunberg y a su eslogan de nos estáis robando el futuro. Lo que ellos alegan es que el control mecánico de malezas, sin insecticidas ni fertilizantes, conduce a un mayor consumo de combustible y a un incremento del riesgo de filtraciones de nitratos, de erosión del suelo, que se va a degradar más el humus y que se va a liberar dióxido de carbono, que es lo que se trata de evitar, con lo cual no hay avance.
La ministra de Agricultura se quedó bloqueada, ¿no?
Sí, sí, fue la anécdota española de la jornada. No solo la ministra de Agricultura alemana, la ministra española, Nadia Calviño, que estaba aquí en Berlín participando en un foro de gobernanza de Internet, pues tenía que recorrer un trayecto que hubiese sido de 5 minutos en coche desde el foro hasta la Embajada de España y llegó con una hora de retraso. Parece que tanta molestia y tanto a los berlineses no les sentó nada bien tener todo el día la ciudad bloqueada, pero ha dado algún resultado y la ministra alemana, Svenja Schulz, sí ha dicho que el gobierno está dispuesto a conversar con los agricultores y que pronto habrá una reunión para tratar de tomar decisiones todos juntos.
Perfecto. ¿Alguna cosa más que agregar desde Berlín?
Bueno, pues que aquí te oigo hablar del tiempo para hoy, ya como que empieza el invierno, aquí ya estamos en el invierno completamente metidos y con mucho frío. Ya el mercadito de Adviento es lo único que nos queda, César.
Muchas gracias, Rosalía. Sigue escuchando el programa porque dentro de un rato, en unos minutos, va a sonar el órgano de la Catedral de Jaca. Ya verás qué sonido tan espectacular. Te despedimos como te mereces con el Viva España en alemán.
Un abrazo, no me lo pierdo.
Ha sido la noticia de la semana.
Cada día tú pones mucha energía en tu negocio y nosotros te ayudamos con la nuestra, el gas propano de Repsol, la energía más eficiente con alto poder calorífico que cubre todas las necesidades de tu negocio y te ofrece excelentes condiciones comerciales. Y ahora te regalamos 250 euros al contratarla. Infórmate en el 900-321-900 o en Repsol.es.
Y ahora va a sonar el órgano de la Catedral de Jaca, que fue restaurado recientemente, y lo hace de la mano de don Jesús Lizalde, que es canónigo y organista. Don Jesús, adelante, por favor. Y dejamos sonando el órgano de la Catedral de Jaca y saludo a Belén Luque, que es directora del Museo Diocesano de Jaca. Belén, muy buenos días.
Buenos días, César.
Algunos datos de la Catedral de Jaca. En plan breve, vamos a ir salteándolos a lo largo del programa.
Bueno, pues la primera fecha clave, no solo de la historia de Jaca, sino de la propia ciudad, es el año 1077, puesto que de la mano del rey Sancho Ramírez, segundo rey de Aragón, ocurren cuatro cosas fundamentales para Jaca. La primera es que en 1077 Jaca fue elegida la primera capital del Reino de Aragón. Además, se le dio el título de ciudad. Además, en esa fecha, Jaca se convierte en sede de los obispos de Aragón y paso del Camino de Santiago. Por ello, en esa fecha comienza a ser construida la Catedral de San Pedro de Jaca, siendo una de las catedrales románicas más antiguas de España.
Otro pasito.
Ya en el siglo XII continúa la actividad constructiva de la catedral, se construirá el claustro y algunos de los capiteles más importantes, como el del capitel del rey David y los músicos. Pero además también en la portada sur de la catedral se coloca la lonja, la vara. La vara jaquesa son 77 centímetros y era la medida oficial del Reino de Aragón.
Ya tenemos relación con el sector agrario.
Sí, efectivamente. De hecho, la catedral está en el corazón de la plaza, que era la plaza del mercado y la plaza de las ferias en Jaca.
Muchas gracias. Pues ahí está sonando el órgano que volverá a sonar a lo largo del programa. Muchas gracias, don Jesús. Bajemos un poco la música del órgano y nos vamos a saludar al comisario de Acción por el Clima, don Miguel Arias Cañete. Don Miguel, muy buenos días.
Del clima y de la energía, don César.
Y de la energía. Lo que pasa es que hoy...
Me ha robado usted la mitad de la cartera.
Nos interesa más el clima. Don Miguel, le quedan escasas horas como comisario.
Muy poquitas. El día de hoy.
¿Qué balance hace usted de estos 5 años?
Hombre, yo creo que han sido 5 años determinantes, posiblemente para la historia del mundo. Porque en los países desarrollados vivimos la primera revolución industrial y con el vapor y luego el desarrollo de los combustibles fósiles, pero el cambio climático, el Acuerdo de París, lo que pone en marcha es una transición energética irreversible hacia las energías limpias. Y yo he tenido la suerte de que me ha tocado negociar en nombre de la Unión Europea el Acuerdo de París y me ha tocado desarrollar toda la legislación que la Unión Europea necesita para cumplir los objetivos a que se ha comprometido en el marco del Acuerdo de París, que es que el incremento de la temperatura global esté muy por debajo de 2 grados y, a ser posible, 1,5.
El hito más importante de estos 5 años, yo creo, pues ese acuerdo alcanzado en París hace ahora 4 años.
A nivel global, sí, a nivel de que todos los países del mundo se comprometen a poner en marcha políticas de mitigación, de adaptación para frente al cambio climático por primera vez en un acuerdo internacional vinculante, es un hito histórico. Pero a nivel de la Unión Europea, el hecho de que la Unión Europea se haya dotado de todos los instrumentos jurídicos para ser serios, liderar el cambio climático y estar discutiendo, que será en el próximo Consejo Europeo de diciembre, fijarse un objetivo de neutralidad climática para 2050, es decir, que el balance neto de gases de efecto invernadero sea cero, entre las fijaciones de CO2 que se hacen por procesos naturales y la reducción de emisiones modificando nuestras pautas de conductas.
Y el lunes comienza en Madrid la COP25, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. ¿Qué espera usted de ella?
Pues el objetivo fundamental de esta COP debería ser cerrar las normas de desarrollo del Acuerdo de París. Nosotros negociamos un Acuerdo de París, que era un acuerdo de 33 artículos o 34 básicos, pero luego hubo que desarrollarlo. Y en Polonia, en Katowice, pues pusimos en marcha toda la normativa para que podamos medir las emisiones, compararlas, establecer si estamos cerca de los objetivos que la ciencia nos dice o no. Pero se nos quedó colgando un articulito, que se llama el artículo 6, que son los mercados de derechos de emisión. Pues para que lo entienda la gente, hay países que reducen emisiones, pues sustituyendo las calefacciones que son a base de carbón por métodos más eficientes, con una movilidad eléctrica, pero que llegan a un límite que no pueden más de reducir los objetivos de emisión que tienen. Y entonces le compran derechos a otros países que tienen gran capacidad de reforestación, de poner en marcha políticas de reducción de emisiones mucho más ambiciosas que sus objetivos nacionales. Entonces se crea un mercado de derechos de emisión que permite a algunos países cumplir sus objetivos a base de pagar a otros países que hacen mucho más de lo que tendrían que hacer. Pero eso se quedó sin regular bien, fue muy complicado por la oposición en aquel momento de Brasil, y es un artículo complejo. Ese es el gran reto de esta COP. Si esta COP cierra el artículo 6, pues entonces habremos culminado todo el proceso de desarrollo del Acuerdo de París y será un momento muy importante. Pero hay otros objetivos en el marco de la COP, también se podrán discutir, pero este es el objetivo fundamental.
¿Y un mensaje para los agricultores y ganaderos?
Pues yo creo que para los agricultores y ganaderos tienen que estar muy atentos a la futura política agraria común, porque la PAC va a tener elementos de contribución a la lucha contra el cambio climático, sistemas de fertilización más sofisticados, utilización de energías renovables para impulsar las bombas de regadío, una serie de acciones que tendrán que no han considerado hasta el momento, pero que tendrán que ser integradas en los condicionantes de la futura política agraria común. Y la Comisión va a proponer en los primeros días un gran pacto verde. Habrá que ver en ese gran pacto verde europeo qué papel se le da a la agricultura y al sector agrario. Pero todos los sectores tienen que contribuir a reducir emisiones y también el sector agrario. Pero lo tienen que hacer manteniendo su competitividad, su productividad y la rentabilidad para los que viven en el medio rural. No podemos hablar de política de fijación de personas en el medio rural sin una política agraria común potente, con una dotación presupuestaria suficiente y con una inteligente arquitectura que permita a nuestros agricultores seguir siendo cada día más competitivos.
Ha sido probablemente su última entrevista como comisario, ¿no?
Bueno. Sí, probablemente la primera también la haría con usted.
Pues o sea, quedamos emplazados para la semana que viene para que nos cuente cómo es una COP, una conferencia de la ONU, desde dentro.
Pues con mucho gusto se lo haré.
Muchas gracias, don Miguel Arias Cañete, comisario de Acción por el Clima y de Energía. Muy buenos
Muchas
días.
Muchas gracias, don César, y recuerdos a la presidenta del Club de Fan.
Por aquí está, doña Diana vale. Requena, se lo transmito.
Vale.
Estamos todos bajo el mismo sol.
Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol.
8, casi 52 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Es el momento del consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla.
Saludo a doña Mercedes Morán, que es la que está al otro lado de nuestra ventanilla hoy. Fue directora general de Política Agraria Comunitaria en la Junta de Extremadura. Doña Mercedes, buenos días.
Buenos días, don César. Saludo desde Extremadura a todos los oyentes, que ya somos más de un millón. Enhorabuena.
Exacto. Las zonas cepas, ¿qué son?
Pues sí, las zonas cepas, para los oyentes que no sepan el significado de estas siglas, son las zonas especiales de protección para las aves. Se tratan de unos espacios protegidos que tienen un plan de gestión donde, por un lado, se establecen las zonas en las que se divide el espacio y, por otro, los usos permitidos y las limitaciones que se establecen para las explotaciones agrícolas o ganaderas que se encuentran en estas zonas.
¿Reciben ayudas los agricultores y ganaderos que estén en ellas?
Bueno, en estas zonas, si nos fijamos, como siempre, en los cuatro organismos pagadores más importantes, estas ayudas compensatorias no existen ni en Andalucía, ni en Castilla y León, ni en Extremadura. Y eso que en el caso de Extremadura, más del 34% de su territorio está protegido bajo alguna figura de protección ambiental. Y sin embargo, pues no existen ayudas específicas para compensar esas limitaciones que sufren los agricultores y ganaderos, y por las que siempre se han pedido ayudas que compensaran estas pérdidas y no ser ellos exclusivamente los que soportaran el coste económico de esa protección ambiental. En el caso de Castilla-La Mancha es distinto. Castilla-La Mancha es la única de estos cuatro organismos pagadores que tiene una medida dentro de su plan de desarrollo rural al amparo de Red Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua, que consiste en una prima anual por hectárea como compensación a esas limitaciones en las zonas de conservación prioritaria de la cepa. E incluso para explotaciones forestales también tienen esa prima por hectárea. Quiero decir con esto que si un agricultor vive en Castilla-La Mancha, desarrolla su actividad en Castilla-La Mancha, podrá solicitar estas ayudas si cumple las condiciones. El agricultor de las otras comunidades autónomas pues siempre podría recurrir a iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración por daños sobre de esas limitaciones, pero estos siempre son largos y no se obtiene siempre el resultado deseado. Yo creo que en eso nos podría instruir en el consultorio jurídico el señor Lamela.
Bueno, pues dejaremos para él esas preguntas.
Ahí gracias, doña. El reto.
Gracias, doña Mercedes Morán. Consultas para ella y nuestros analistas en nuestra página web www.agropopular.com. Gracias y muy buenos días.
Buen fin de semana.
El himno de la PAC. Ha sido el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1,000 oficinas Agrobank y 3,000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Estamos en la Catedral de Jaca. Mamen, algo que nos hayan dicho los oyentes ya.
A través del correo electrónico, Nuria Carrero nos cuenta que en Málaga han amanecido con 13 grados y un día soleado. Emilio Aranda nos escribe desde Badajoz, donde ha amanecido nublado, allí tienen 13 grados. Yolanda García nos cuenta que nos escucha todos los sábados desde que era una niña. Miriam Ojos Negros, por su parte, nos dice que en Peñafiel tienen 11 grados y que cae ahora una lluvia fina. Y María Dolores Suárez nos cuenta que en Oviedo está lloviendo.
Pablo Barrantes, de Cope Jaca, que nos está ayudando con el Twitter. Buenos días, Pablo.
Buenos días, César.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues muchas felicitaciones por el último resultado del EGM. Se pregunta un tuitero, ¿será por lo del complejo erótico?
Puede.
Nos dice José David que las ondas llegan hasta Turín, un día frío y soleado desde la región de Piemonte. Miquel te da la enhorabuena por los resultados. Ana Isabel nos decía que estaba diluviando por Oviedo y son muchos mensajes que nos llegan desde todos los rincones de España, incluso desde el extranjero, Córdoba, Villalpando, Murcia, Mairena del Alcor. Y un tuit muy cerquita de aquí, desde Puente la Reina de Jaca, que nos recuerda que estamos todos invitados a la Feria Agroganadera y Comercial de Expoforga, una referencia en Aragón, Navarra y otras comunidades.
Muchas gracias. Luego hablamos del concurso. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos. Estamos en Agropopular y está sonando, o espero que esté sonando, la música del órgano de la Catedral de Jaca de fondo. Mientras tanto, nos encontramos, ¿dónde, Belén?
Pues en la Sala Bagués, en la llamada Capilla Sixtina de la pintura románica española. Es el mayor conjunto de pintura románica que hay en España y uno de los más grandes de toda Europa.
En esta procesión que hemos venido corriendo desde la catedral hasta el anexo del museo, ¿de dónde procede esta pintura?
Bueno, concretamente las pinturas de esta sala proceden de esa pequeña localidad de Bagués, que es provincia de Zaragoza, pero pertenece a la diócesis de Jaca. Y lo que podemos ver en ella, es sentir cómo eran las iglesias románicas en origen, porque nosotros hoy en día estamos acostumbrados a ver las iglesias románicas con los muros desnudos, en piedra, en color gris, pero estaban pensadas para estar así, totalmente pintadas, ¿no? De forma que todos los que no sabían leer ni escribir, que era todo el pueblo, entendiera a través de imágenes toda la historia de la Biblia.
Estamos haciendo fotos y también un vídeo de lo que hay aquí. ¿Desde qué año llevan las pinturas?
Las pinturas de Bagués se trajeron al museo en 1966 y en 1970 se construye esta sala con exactamente las mismas dimensiones de la iglesia de Bagués para recolocar este gran conjunto de pintura románica.
Bueno, pues si te parece, nos vamos andando camino de la catedral. Otra vez, danos algún apunte de otras cosas que se pueden ver aquí en el museo.
Bueno, lo que ha dado la fama internacional al museo es la colección de pintura mural, pero evidentemente nuestra colección es mucho más grande y de hecho es tremendamente importante también desde el punto de vista de los capiteles, ¿no? Ahora vamos a pasar por varios de ellos y concretamente pues uno de los más famosos es el llamado Capitel del Sátiro.
Vamos a pararnos delante del Capitel del Sátiro. ¿Qué refleja?
Bueno, está considerado como el desnudo más bello de toda la Edad Media. Realmente es un desnudo masculino, muy sensual, pero que en este contexto de la catedral tenemos que interpretar como una alegoría a la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos, ¿no? San Agustín dice que resucitarán así, absolutamente bellos, sin enfermedades, sin deformidades, y eso es lo que quiso plasmar el artista en esta joya de capitel original que podemos datar entre 1105 y 1110.
Estamos ahora mismo delante del capitel, ¿no?
Sí, lo que tenemos efectivamente es ese desnudo masculino, ese sátiro, que está acompañado en las otras caras del capitel pues por un león o un ave fénix, que con esa misma simbología de resurrección.
Merece la pena venir a la catedral y merece la pena venir a este museo. Y desde el museo vamos a seguir hablando. Llega el momento ahora del editorial, que lleva por título Un millón largo de gracias.
Gracias por elegirme, por cuidarme tanto y por no irte.
Hoy este comentario va de agradecimientos desde este claustro de la Catedral de Jaca a todos y cada uno de esos oyentes, es decir, a usted, a ti, que nos sigue cada semana hasta alcanzar la cifra de 1.074.000 oyentes que se reúnen alrededor de radios y transistores antiguos, de los aparatos de los coches, de los ordenadores, tabletas o teléfonos móviles. A todos, 1.074.000 gracias. Son más oyentes que agricultores y ganaderos hay en España. Es verdad, y ahí radica justamente una de las claves de Agropopular, en hacer un programa de información agraria, pero que no aburra a los oyentes que no tienen una relación directa con las cosas del campo. Aunque eso es mucho decir, porque todos tenemos más relación con la agricultura y la ganadería de lo que pueda parecer. Un ejemplo, comemos tres veces al día y esa comida viene del campo y de la pesca. Esa estrecha relación es la que intentamos demostrar y poner en valor todas las semanas desde Agropopular. Y vamos a continuar con la tarea utilizando todos los medios a nuestro alcance, desde los más tradicionales como la chifla, símbolo de este programa, hasta los más modernos como las redes sociales, que nos llevan a ser tendencia todas las semanas en Twitter gracias a la legión y al movimiento de los agrotuiteros, a los que anuncio desde aquí que habrá quedada, pero sin precipitaciones, porque la organización es compleja. Y a los oyentes urbanitas, un mensaje de parte de agricultores y ganaderos. El campo español y el europeo lo están pasando mal. Prueba de ello son las manifestaciones y tractoradas de esta semana en Francia, Alemania e Irlanda. Se debe a muchos factores que iremos desgranando aquí sábado tras sábado. Y a los agricultores y ganaderos, otro mensaje. Deben venderse en positivo, poniendo por delante lo que hacen por la sociedad. Eso se puede resumir en cuatro puntos. Producen alimentos de calidad y seguridad contrastada a precios asequibles. Las gentes del campo y del medio rural también son fundamentales para que la despoblación no vaya más. Ellos son los más interesados en proteger el medio ambiente y tienen un papel clave en la lucha contra el cambio climático. ¿Se puede dar más? Vuelvo al principio, a todos nuestros oyentes, ya sean urbanitas o ruralitas, gracias, gracias, y así hasta 1.074.000 gracias. Gracias a todos ustedes y que nos sigan durante muchos años más. ¡Sube!
Todo aquello que me pone siempre triste, por estar siempre a mi lado.
Pues gracias por elegirnos y sigue en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando a qué estilo pertenece la Catedral de Jaca y el museo en el que nos encontramos. ¿Y qué es lo que están en juego? Pues están en juego cuatro lotes de nuestras camisetas conmemorativas de los 35 años y un lote de productos de aquí de Jaca. Hay un libro y hay un CD con música del órgano que estamos escuchando hoy y también productos navideños. Formas de participar, mamen.
A través del teléfono gratuito 950 6006, también a través de nuestra página web, entran en www.agropopular.com, buscan el apartado del concurso, lo rellenan y dar a enviar, y también, como siempre, a través de las redes sociales, pero en este caso antes hay que abonarse en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y además, no lo olviden, es imprescindible para poder optar a los premios que junto a su respuesta aparezca el hashtag elegido para este sábado, #AlmohadillaAgropopular. Agropopular Catedral de Jaca, almohadilla Agropopular Catedral de Jaca, con el que ya somos trending topic.
Muchas gracias. Seguimos ya ahora desde el set instalado en el altar mayor de la Catedral de Jaca, y repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. Comenzamos por el tiempo. Mañana se inicia un cambio que traerá temperaturas más bajas y heladas al interior peninsular. También llegarán las lluvias a puntos del Mediterráneo y seguirá lloviendo en las comunidades cantábricas. Más.
La reserva hidráulica sigue subiendo. A comienzos de esta semana alcanzaba ya el 45,1% de su capacidad total, tras aumentar más de 800 hectómetros cúbicos.
Confirmado un volumen récord en la comercialización de aceite de oliva del mes de octubre, primero de la actual campaña 2019-2020, al alcanzarse las 155.300 toneladas.
La Junta de Andalucía ha puesto en marcha varias medidas fitosanitarias para aislar el virus rugoso del tomate en coordinación con el sector.
Asaja estudia movilizarse en defensa del futuro del campo español, lo mismo que han hecho ya en otros estados o miembros.
En el mercado nacional de cereales han predominado esta semana las repeticiones, aunque con algunos recortes en maíz y en cebada.
En los mercados de futuro, semana extraña con subidas importantes ayer. Sube el trigo y el maíz, baja la soja.
En el de aceite de oliva han repetido los precios en un contexto de incertidumbre sobre el impacto de la primera licitación del almacenamiento privado.
Las cotizaciones de las almendras han vuelto a subir. La variedad con mayores subidas es la ecológica, la más demandada en el mercado. Seguimos en Agropopular, 9:08. Estamos emitiendo en directo desde la Catedral de Jaca y desde su museo. Hemos comenzado subidos al púlpito con el deán don Valentín Garcés, y estamos escuchando también de vez en cuando a don Jesús Lizalde, organista y canónigo. Ahora unos mensajes.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
Es el momento de la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubascos.
En este caso, el hombre del tiempo soy yo y la chica Lucía Díaz. Buenos días, Lucía.
Hola, buenos días, César.
¿Qué nos espera hoy?
Pues el paso de un sistema frontal por el norte de la península dará lugar a lluvias en Galicia, Castilla y León, norte de Extremadura, comunidades cantábricas, La Rioja, Navarra y norte de Aragón, que serán especialmente abundantes en la comunidad gallega y norte de y Cantábrico Oriental y sistema ibérico y central. En el resto de España no lloverá, aunque habrá bancos de niebla en valles del interior. La nieve aparecerá a final del día a unos 1.400 metros y las temperaturas subirán ligeramente. A orillas del Mediterráneo se rondarán los 23 o 24 grados.
Esta mañana aquí en Jaca había 4 grados cuando veníamos para este estudio improvisado en la catedral. Mañana domingo continuará lloviendo en Galicia y comunidades cantábricas, donde además las precipitaciones podrán ser fuertes. También lloverá, pero de forma más débil, en muchos puntos de la península, salvo en las regiones del sureste y en el norte de las Islas Canarias. De nuevo habrá bancos de niebla matinales y nevadas. A partir de unos 1.400 metros, bajando la cota al final del día, unos 1.000 metros, las temperaturas bajarán notablemente y volverán a sus valores habituales para la época después de unas jornadas templadas y los primeros días de la semana que viene.
El lunes lloverá en las comunidades cantábricas, Alto Ebro, Pirineos y Baleares. También lo hará en el sureste peninsular y en Melilla, donde además las precipitaciones pueden ser fuertes y estar acompañadas de tormentas. Asimismo, lloverá débilmente en las islas canarias más montañosas y podría hacerlo también de forma débil en otros puntos de la mitad oriental peninsular, mientras que en el resto es poco probable que llueva. La cota de nieve bajará a unos 800 o 900 metros y las temperaturas serán más bajas que el domingo, con heladas en puntos del interior.
El martes todavía podrán darse chubascos puntualmente fuertes en Baleares y Melilla, aunque no se descartan en las regiones mediterráneas o en las zonas más orientales de Castilla-La Mancha. En el Cantábrico Oriental se repetirán las lluvias, que serán más débiles que en jornadas anteriores, y en el resto de España predominará el tiempo estable, aunque eso sí, con temperaturas más bajas todavía. Por lo tanto, ambiente frío y heladas generalizadas en el centro y norte peninsular. Y para los días del puente, ¿qué espera?
Pues a partir del miércoles las lluvias irán remitiendo en nuestro país, aunque podrán repetirse los chubascos en zonas de Baleares y el Levante, así como en el área cantábrica, pero en general predominarán los cielos despejados y el viento flojo o en calma. Esta es la situación ideal para la aparición de heladas nocturnas en buena parte del interior peninsular, sobre todo en ambas mesetas, con temperaturas que pueden bajar hasta los 5 o 6 grados bajo cero. Quizás a final de la semana que viene vuelvan a afectarnos frentes atlánticos con lluvias en el noroeste.
Gracias, Lucía. Cinta, por favor, la música del grupo Alto Aragón.
Que el Ebro muere en el mar.
¿Qué pasa con la reserva hidráulica, Lucía?
Ha seguido mejorando y al comienzo de esta semana se encontraba al 45,1% de su capacidad total, lo que supone un aumento del 1,5% respecto a los niveles de la semana anterior. Pese a las subidas de las últimas semanas, los niveles de agua se encuentran todavía muy por debajo de los registros del año pasado y de la media de los últimos 10 años.
Y esta semana se ha celebrado en Torre Pacheco, Murcia, un acto de conmemoración de los 40 años del trasvase Tajo Segura, en el que han participado varios expertos y el consejero técnico de la Dirección General de Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, Juan Carlos de Cea, ha señalado que cerrar el trasvase sería una insensatez y podría generar una reclamación patrimonial de 21.000 millones de euros al Estado. Finalizamos así esta sección, escuchamos un consejo.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años ayudando a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Es la experiencia la que nos permite conocerlos muy bien, para que puedan disfrutar de soluciones financieras que se adaptan a las necesidades de cada uno. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Descubre todo lo que Santander Agro te puede ofrecer en tu oficina o en bancosantander.es.
Nos vamos ahora a pie de campo.
Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
La operación de almacenamiento privado de aceite de oliva no ha empezado como el sector esperaba y los resultados de la primera licitación han sido como poco decepcionantes. Más datos, Eugenia.
En esta primera licitación se ha fijado la cuantía máxima de la ayuda en 0,83 euros por tonelada y día y solo se han aceptado ofertas por un volumen de 3.650 toneladas. De ellas, 2.850 son de aceite de oliva virgen y 800 de aceite de lampante, y las ofertas para almacenar virgen extra han sido rechazadas. El volumen aceptado debido al bajo nivel de la ayuda concedida queda muy lejos de las expectativas del sector. Solo en Andalucía se habían presentado unas 70 ofertas que sumaban más de 100.000 toneladas.
Organizaciones agrarias, cooperativas y otros operadores han mostrado su decepción y han calificado la decisión de Bruselas de tomadura de pelo. Es lo que han hecho, por ejemplo, desde Asaja Málaga. Don Baldomero Bellido, presidente de Asaja Málaga, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Algo más que agregar a lo que ya he dicho?
Bueno, realmente se ha resumido prácticamente todo lo que ha ocurrido, ¿no? Al final es que había 113.000 toneladas que se habían ofertado y solo 3.600 son las que se han admitido. Es decir, que existe presión de venta sobre otras 100.000 toneladas en el mercado que no deberían estar ya a fecha de hoy, con lo cual esto, pues, al final puede producir efectos contrarios. Y yo creo que la tomadura de pelo ha sido para el Ministerio, pero el pelo ha sido el de los agricultores, con lo cual esto, pues, esperemos que el Ministerio haga presión, porque en esta primera licitación se ve claramente que no se ha hecho para que surta el efecto que se pretende, que es regular en parte el mercado, porque la situación está mal y como decimos, ya por debajo de borrico no hay bestia, ¿no? Y tenemos unos precios de ruina y no queremos que con una medida se produzca el efecto contrario, que sería que incluso ayudase a bajar aún más este precio.
¿Creen ustedes que el ministro de Agricultura, don Luis Planas, debería haber hecho algo más?
Bueno, por supuesto que sí. Recientemente estuvimos con el empleo, nos dijo que esta medida iba a ser efectiva, que el mensaje era que se iba a haber dinero para regular el mercado. Hace varios días, pocos días, en Sevilla también lo volvió a decir, incluso poniendo a la consejera de como que no sabía cómo funcionaban las cuestiones en Bruselas, pues al final resulta que tampoco la debe haber sabido muy bien cómo funcionaba, porque el efecto ha sido el contrario que se pretendía. Aquí en otro año, en el 2009, la licitación fue a 1,30, en 2011 fue también a 1,30, es verdad que en 2012 fue más bajo, pero es que hubo una presión de oferta, hubo 300.000 toneladas que se ofrecieron, porque también era otra época, era en mayo, pero que cuando en esta época, si no se regula y no se da una garantía de precio suficiente, que realmente estos 83 céntimos no van a suponer más de 15, o sea, no van a estas 3.000 toneladas no le van a suponer más de 15 céntimos en el precio final de por kilo almacenado en estos 180 días, y lo que el sector ha ido a la oferta ha ido en el orden de lo que se había aprobado en otras ocasiones.
En otras ocasiones.
20, efectivamente.
Gracias, don Baldomero Bellido, presidente de Asaja en Málaga, y a ver si el ministro se pone las pilas de una vez. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Es una lata.
Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa
feliz. Hemos estado a pie de campo hablando del aceite de oliva.
¿Sabes por qué Steel es número uno en el olivar? Por la gama más completa de máquinas para cuidar tu olivar todo el año, antes, durante y después de la cosecha. Por las increíbles ofertas Steel, por el servicio inmejorable. Steel, el número uno en el olivar para los números uno como tú. Encuentra tu tienda especialista en steel.es.
9:18 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, y mientras Paco Codura sube aquí hasta el altar mayor de la Catedral de Jaca, que nunca se habrá visto en otra, para hablar de truficultura, nosotros lo hacemos de vino.
Una cosa es el vino.
El Ministerio de Agricultura ha presentado al sector vitivinícola su propuesta para las autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo del próximo año. De acuerdo con la misma, en 2020 se podrán conceder autorizaciones para una superficie de 4.750 hectáreas, que representan el 0,50% de la superficie plantada. Más datos, Eugenia.
Se trata del mismo porcentaje que se aprobó para 2019 y es la recomendación que ha hecho al Ministerio la interprofesional del sector. La decisión sobre la superficie de nuevas plantaciones de viñedo que se autorizará el año que viene debe adoptarse antes del 30 de diciembre y las solicitudes para acceder a ellas podrán presentarse entre el 15 de enero y el 28 de febrero de 2020. El proyecto del Ministerio no incluye todavía las recomendaciones de las denominaciones de origen vitivinícola respecto a las autorizaciones de nueva plantación o de replantación en su territorio. A este respecto, hay que recordar que el pasado mes de septiembre se aprobó un Real Decreto que introduce cambios en este régimen y que establece en particular que el Ministerio de Agricultura seguirá las recomendaciones de los consejos reguladores en el caso de las denominaciones que abarquen varias comunidades, que son las de Cava, La Rioja y Jumilla. La Asamblea de Extremadura protestó por este cambio, ya que deja la decisión sobre ampliación de superficies acogidas a la denominación de origen Cava en manos del Consejo Regulador, controlado por los productores y elaboradores catalanes partidarios de no incrementar la superficie, impidiendo el desarrollo del sector en la región.
Belén Luque, otro apunte sobre la Catedral de Jaca y su relación con el sector agrario que tengas por ahí a mano, por favor.
A ver, saltaríamos ya al siglo XVI, cuando toda la ciudad de Jaca vive una época de renacimiento, se construye el ayuntamiento, se construye la ciudadela y en la propia catedral vemos ese renacer. Se levantan las bóvedas que vemos hoy en día y nuestras dos grandes capillas, la de San Miguel y la Trinidad, donde se puede ver una réplica del Moisés de Miguel Ángel. Y ya en el siglo XVII se construye la capilla barroca de Santa Orosia. Y te diré, César, que Santa Orosia era invocada en muchas ocasiones. Es nuestra patrona, la de Jaca y de la de toda la diócesis. Pero además se recurría a ella para lo que llamamos aquí es conjurar tormentas, es decir, para evitar que las malas tormentas de pedrisco y granizo cayeran en nuestros campos.
Gracias, Belén. Vamos ahora con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Paco Codura, truficultor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, César.
Espera, que vamos a poner música de fondo con el órgano de la Catedral de Jaca. Don Jesús Lizalde, adelante. ¿Se nos ha dado la fuga, don Jesús Lizalde? ¿Dónde está don Jesús? Don Jesús, ¿está por ahí? Seguimos escuchando de fondo la música del órgano. Paco, ¿cómo es tu explotación?
Bueno, es una explotación de carrasca encina, micorrizada con tuber melanosporum para la obtención de turfa negra. Es una plantación que tiene, va a hacer 16 años, le hicimos por la primera fase en el año 2004 y bueno, se encuentra en Santa Engracia de Jaca, muy cerquita de aquí.
¿En qué momento de la campaña estamos?
Bueno, estamos en el inicio, muy en el inicio en el caso nuestro, en el caso de los truficultores de la Canal de Verdún, de la Jacetania y del Alto Gállego. En otros sitios ya han empezado. Esto es debido a que ha llovido muchísimo. Llevamos más de 200 litros en el mes de noviembre, con 71 litros más en la segunda quincena de octubre. Eso ha hecho que se retrase, sobre todo, el entrar al campo, porque si importante es la extracción de la trufa, más importante todavía es dejar bien acondicionado ese sitio en donde la trufa se ha desarrollado, porque si tapamos bien ese agujero, posiblemente dentro de 2 años volvamos a tener allí trufa. Es muy importante la gestión, la trufa está allí. Sabemos que a partir del lunes cambia el tiempo, por suerte para nosotros principalmente, y entraremos a trabajar duro e intenso durante los próximos días.
¿La previsión de precios para esta campaña es una actividad remuneradora?
Bueno, es una actividad óptima. Digamos que es una actividad óptima si lo comparamos a lo que podía haber antes en esos campos, pues que era un cultivo de cebada, un cultivo de cebada de invierno de escaso rendimiento. Pues lógicamente la trufa ha cambiado absolutamente todo. Este año hay muy poca trufa en el mercado francés, prácticamente nada en los campos franceses, casi nada también en Italia, y bueno, en España hay trufa. No en todos los sitios, hay de manera desigual, pero el principal foco de productor de trufa es Sarrión, en Teruel, y hay trufa buena. Allí sí que están trabajando, llevan ya 3 semanas, han sacado unos cuantos cientos. Y lo que me decías, César, del precio, va a estar tenso, va a estar bien. Yo creo que puede ser una campaña buena.
Muchas gracias, Paco, por habernos hablado de esta innovación que introdujiste en tu explotación.
De nada, a vosotros, César, y encantado de estar aquí en la Catedral de
Jaén. En el altar mayor, nunca te has visto en otra.
Sí. Pero no me acuerdo, porque fui bautizado aquí, César.
Ah,
sí.
Me parece bien. Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
¿Dónde hemos hecho la compra?
A través de la página web de Alcampo.
A ver.
Comenzamos con las frutas, la uva blanca, 2,81 € el kilo.
55 céntimos de euro, precio en origen en la Comunidad Valenciana.
La manzana golden, 2,57 €.
40 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro. La naranja,
84 céntimos.
20 céntimos de euro precio en la lonja de Córdoba. Y un último producto.
Terminamos con una hortaliza, las alcachofas, que cuestan en Alcampo 4,58 €.
98 céntimos de euro precio en origen que nos facilitan desde la Consejería de Valencia.
Ese es elegantísimo, rondo y gran caballero.
Ese es un intermediario en el negocio frutero.
Es el momento de la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. En los mercados de futuro, semana extraña con subidas importantes ayer viernes. El trigo al alza en Chicago y París, el maíz también al alza y la soja, por el contrario, a la baja. En los puertos, repetición de precios a la espera de que se noten esas subidas la próxima semana. Y en el mercado interior, pues ha habido repeticiones porque hay mayor demanda y también algunas bajadas. En la lonja de Aragón, repeticiones prácticamente finalizadas en la lonja del Ebro, las cebadas entre 173 y 181 euros, el trigo pienso 195 euros y el maíz grano seco sobre cosechadora 165, el maíz grano seco destino fábrica 181, con bajadas de 1 euro. En la lonja de León, repeticiones generalizadas. Y vamos ahora con otros productos, por ejemplo, con los cítricos. Mariluz Álava.
Según la lonja de Valencia, las cotizaciones de las mandarinas van desde 18 céntimos de la hortanique a 95 céntimos de euro por kilo en árbol de Nanada Orcor y Tango. Por su parte, la lonja de Córdoba destaca que las lluvias han imposibilitado la entrada en muchas explotaciones, impidiendo la recogida, por lo que el mercado ha registrado esta semana pocas operaciones y repeticiones en los precios, que se han situado entre 16 y 21 céntimos de euro por kilo en árbol para las naranjas Navelina y Salustiana, El limón fino oscila en Alicante entre 30 y 42 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva han predominado las repeticiones de precios. Según fuentes del Estepa, el aceite extra repite a 2.400 euros por tonelada, al virgen a 2.000, y el lampante oscila en una horquilla de precios de entre 1.900 y 1.920. En la lonja de Extremadura tampoco hubo variaciones y el sistema Pulred de la Fundación del Olivar no registró una tendencia clara. Anotó subidas en extra, repeticiones en virgen y bajadas en lampante. Y en frutos secos, nuevas subidas en los precios de las almendras.
Así es. En la lonja de Albacete volvió a registrar los mayores aumentos en las cotizaciones, que se sitúan entre 5,75 euros de la comuna y 8,75 euros por kilo grano de la ecológica, que es la más demandada en estos momentos en el mercado. Mercamurcia registró aumentos de entre 3 y 9 céntimos de euro y la lonja de Reus anotó subidas de 5 céntimos de euro en la mayoría de las variedades de almendra. Las avellanas en esta misma lonja también subieron tras dos meses sin cambios, oscilando entre 1,40 y 1,80 euros por libra. En el caso de la avellana negreta, hay que destacar que los precios han incrementado en un 24,14% en un año.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
9:33, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy estrenamos sintonía. Una versión compuesta por nuestro buen amigo y técnico del sonido, Fernando Rodríguez, que nos va a acompañar para contarles los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. Bruselas devolverá a los agricultores españoles los 58 millones de euros que les dedujeron de sus pagos directos en 2018 para constituir la reserva de crisis agrícola del ejercicio 2019. Más, Eugenia.
El precio de la leche de cabra subió en septiembre un 24% respecto al mismo mes del año anterior, según datos del FEGA. También en ese mes se incrementó el precio de la leche de oveja, en este caso un 14%.
Una decisión de la Comisión Europea publicada el jueves declara oficialmente libre de brucelosis ovina, caprina y bovina varias provincias españolas.
El Consejo de Ministros aprobará antes de fin de año el Real Decreto sobre ordenación de las granjas porcinas intensivas.
El Ministerio de Agricultura ha convocado subvenciones por valor de 300.000 euros para la realización de proyectos de investigación aplicada al sector apícola.
Ramón Armengol, representante de Cooperativas Agroalimentarias de España, ha sido elegido para los próximos 3 años presidente de la COYECA, la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias de la Unión Europea. En la actualidad era vicepresidente.
En el mercado del porcino de capa blanca, tanto los precios de los animales cebados como los lechones sumaron nuevas subidas y alcanzaron niveles máximos anuales.
Las canales de vacuno también han registrado subidas esta semana, sin embargo los precios de los corderos han repetido tras los aumentos de semanas anteriores.
Los precios del conejo registraron repeticiones y bajadas ante el descenso de la demanda que se inclina por el consumo de otras carnes. Las cotizaciones del pollo y de los huevos han repetido. Y el próximo sábado emitiremos Agropopular desde la cooperativa San Sebastián en Madridejos. Y este ha sido el año de las catedrales en Agropopular. Lo comenzamos en Córdoba, después estuvimos en la de Burgos, después por los tejados de la Catedral de Salamanca y ahora nos encontramos a la puerta de la Catedral de Jaca. ¿Dónde estamos exactamente, Belén?
Pues en la puerta principal de la catedral, que sin duda es el elemento más conocido de la Catedral de Jaca, sobre todo por el tímpano decorado con un crismón flanqueado por leones, un elemento original románico de finales del siglo XI y que fue copiado en muchas ocasiones en el Camino de Santiago. Y por supuesto, César, esta portada con el ajedrezado jaqués, el motivo que más famoso ha hecho internacional a esta catedral.
Que se repite a lo largo de todo el Camino de Santiago, ¿no?
Eso es, en todos los edificios románicos del norte de España, del sur de Francia o de Italia.
Fernando Blasco, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿De qué empresa eres? Que me he dejado el papel dentro, no es por nada, solo por...
Sí, soy el gerente de Tu Huesca, la Sociedad de Promoción Turística de la provincia de Huesca.
Lo vas a contar tú mejor que yo, de todas maneras. Estamos en Jaca, pero en Huesca hay muchas cosas que ver, a ver.
Muchísimo. Huesca tiene una marca que es Huesca la Magia, posiblemente la más antigua de España, y eso es la que hace referencia a todos los atractivos turísticos. Huesca es principalmente naturaleza, y dentro en la naturaleza, en ese gradiente ecológico que tenemos, porque concentramos la mayor número de 3.000 del Pirineo en la provincia de Huesca, en la parte central, y después tenemos sierras como la Sierra y los Cañones de Guara, otros parques naturales y el desierto de los Monegros. Realmente este gradiente es el que nos hace tener un valor de ocio, de turismo, de actividades y de entorno que es envidiable.
¿Y qué hacéis desde tu empresa?
Promocionamos la provincia de Huesca en todos sus ámbitos, en todo lo que se puede desarrollar en el territorio. Favorecemos todo tipo de actividades que se puedan desarrollar como eventos deportivos sobre la bicicleta, sobre el running, actuaciones dentro del ámbito de la nieve también, no solamente el esquí alpino, sino otro, pues el paseo con raquetas, el apresquí, el esquí de travesía, el nórdico, y luego pues en otros lugares de la provincia de Huesca, pues el ámbito gastronómico también, el agroalimentario que tanto le hemos inculcado durante este último tiempo, el Congreso de Gastronomía de los Pirineos con hecho en los Pirineos, bueno, un sinfín de cosas variadas.
Luego nos cuentas alguna cosa más, nos vamos para adentro, porque aquí hace fresquito, cielos completamente cubiertos, a punto de llover en Jaca, y vamos a entrar de nuevo en la catedral mientras suena el órgano, y ahora es la Salve Regina. Adelante, maestro. Vamos a dar un aplauso al maestro organista y canónigo de la Catedral de Jaca, don Jesús Lizalde, para que se sienta recompensado. Ahora ponemos algo navideño, pero que suena de otra manera. A ver.
Sí, sabes que ya llevo un año esperándote. Quiero disfrutar la Navidad. Que aquella estrella ya estaba guiándome.
Despacito, sin prisa, pero sin pausa, se nos echa la Navidad encima. Y recuerden que está en marcha nuestro concurso. Están en juego 4 lotes de productos de Jaca y algunos turrones que nos facilitan los vecinos de la Catedral de Cheto. Y también libro y CD de la con música de la Catedral de Jaca y nuestras camisetas. Formas de participar en el concurso. Bueno, primero hay que responder a qué estilo, a qué arte pertenece la Catedral de Jaca. Y formas de participar en el concurso, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir, y además colocando, para poder optar al premio junto a la respuesta, el hashtag #AgropopularCatedralDeJaca. Si prefieren concursar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta si aún no lo han hecho. Y no se olviden de entrar en nuestro usuario en Agropopular en Instagram, porque están todas las fotos y vídeos del programa de hoy.
Algo que nos hayan dicho los oyentes a través de Twitter, Pablo Barrantes, compañero de Copa de Jaca.
Muchas cosas, César. Belén desde Manquillos, desde Palencia, nos decía: dichoso mes que empieza por Todos los Santos y acaba en San Andrés, desde Madrid Sur. Qué placer disfrutar del sonido del órgano. ¿Quieren que des más datos sobre la agropopular quedada que has anunciado en redes sociales? Y muchas enhorabuenas por los datos de audiencia. Nos dicen un referente para la mujer y el hombre del mundo rural. Y, como no, muchos tweets desde lugares como Lodosa, Cartagena, Navas del Madroño, Alcolea del Río, desde toda España.
Nos acompaña el alcalde también de Jaca, ¿no?
Sí, señor, el alcalde Juan Manuel Ramón, que está aquí presenciando el programa y que no pierde un detalle cada sábado.
Un saludo, alcalde, ahora nos hablamos. Y a ver, ¿qué nos dicen o llamadas que hayamos tenido? Mamen, muy brevemente.
En Facebook, por ejemplo, Pilar Alcácer nos da los buenos días desde Castellón, donde dice que no llueve, y Julia Barrero nos saluda desde Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, donde tienen un día maravilloso. Y en cuanto a las llamadas, nos han llamado Alfonso Nieto desde Alicante, Sebastián Hernández desde Salamanca o Ana María Pintado desde Madrid, entre otros muchos.
Un consejo y nos vamos a Bruselas.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Yo tuve la suerte de conocer a mi bisabuela, la abuela Emilia, que es como la llamábamos todos. Era simpática.
Abren la puerta al conocimiento.
Casi 530.000 jóvenes niños sufren acoso a través de Internet.
Estamos en la unidad central de ciberdelincuencia.
A la diversión.
Este es Diango.
¿Pero otra vez con Diango? ¿Pero qué te ha dado a ti con la discografía de Diango, hombre?
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La crónica de Bruselas con Úrsula al mando desde
Úrsula,
mañana.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando? Hemos matado la pava.
El Pleno del Parlamento Europeo dio el miércoles su visto bueno a la nueva Comisión Europea, que inicia, por tanto, su mandato mañana 1 de diciembre para un periodo de 5 años. En nuestra nueva comisión, la cartera de Agricultura se ha asignado al comisario polaco Janusz, dilo tú, Eugenia, que me da risa.
Janusz Wojciechowski.
Bueno, pues eso, cuya primera tarea va a ser continuar y concluir las negociaciones de reforma de la PAC. Más datos.
Recordemos que la intención del comisario es mantener la propuesta que hay sobre la mesa, aunque está abierto a cambios, como señaló durante su comparecencia ante los eurodiputados agrícolas. La nueva presidenta, Ursula von der Leyen, tiene entre sus prioridades una ambiciosa agenda climática para que Europa sea el primer continente climáticamente neutro, y también una estrategia sobre la alimentación sostenible que se presentará en la primavera del año que viene. Estas prioridades pueden traer consigo nuevas exigencias medioambientales para los agricultores y ganaderos europeos.
La Comisión Europea va a devolver a los agricultores comunitarios los 467 millones de euros que se les dedujeron de sus pagos directos en 2018 para constituir la reserva de crisis agrícola del ejercicio presupuestario 2019.
En el caso de España, la suma a devolver es de 58,2 millones de euros. A esta devolución se puede proceder ya desde la próxima semana. La reserva de crisis se alimenta de un recorte de los pagos directos que reciben los agricultores y ganaderos comunitarios a partir de un importe de 2.000 euros. Si ese dinero no se utiliza en el ejercicio en cuestión, se devuelve a quienes lo aportaron. El mecanismo podría cambiar en el futuro, ya que la propuesta de reforma de la PAC plantea que el dinero no utilizado se pase de un año para otro.
El Pleno del Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que utilice todas las herramientas disponibles en la PAC para hacer frente a los aranceles adicionales de Estados Unidos a productos comunitarios.
Los eurodiputados se han mostrado muy preocupados por las consecuencias directas de esta medida sobre ciertos sectores agrícolas, como son los de aceite de oliva, vino o queso, y han alertado del riesgo de destrucción masiva de empleos. De momento, Bruselas va a flexibilizar las normas sobre campañas de promoción para que los operadores puedan cambiar las acciones que tenían previsto llevar a cabo en Estados Unidos a otros países. Pero los eurodiputados piden otro tipo de medidas si la situación se complica, como por ejemplo compensaciones a los sectores afectados.
Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
Con esta aceituna se hará un aceite con el que se cocinará una cena que unirá a dos personas para siempre.
¿Cómo lo sabes, abuelo?
Son muchos años trabajando este olivar. Hay una parte de intuición, pero otra más grande de experiencia.
En el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a olivareros y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de la aceituna. Santander Agro. Toda nuestra experiencia es tuya. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es.
Los que viven del cordero.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los granjeros a la cría de corderos.
Y también del ganado caprino. El precio de la leche de cabra subió en septiembre un 24% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados por el Fondo Español de Garantía Agraria. Más datos, Eugenia.
Ese mes el litro se pagó de media a 76,1 céntimos de euro. También se incrementó el precio de la leche de oveja un 14,2%, situándose en 94,3 céntimos de euro por litro. En ambos casos aumentó la producción en el mes de septiembre y en cuanto al número de ganaderos bajó en ambos casos, siguiendo la tendencia habitual. Los datos del FEGA apuntan a una caída cercana al 7% respecto a septiembre del año pasado.
Y saludo ahora a don Jesús Manuel González Palacín, coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León. Don Jesús Manuel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Había un problema del que me habló usted la semana pasada cuando estuvimos en Valladolid con los ganaderos de ovino. ¿En qué consistía y ya se ha solucionado?
Pues sí, la verdad es que sí. El problema consistía en que hace 10 días se le retiró la autoguía a los ganaderos. Esto hacía que fuesen cada movimiento, cada vez que vendían un lechazo para matadero, tenían que ir a la unidad veterinaria. Esto suponía ir dos o tres veces por semana, en algunos casos, a la unidad veterinaria, con un aumento de costes de producción y de burocracia. Después de una semana de negociaciones hemos conseguido que la Dirección General de Producción Agropecuaria devuelva esta guía al 80% de los ganaderos con inflaciones leves, y desde luego creemos que ha sido un gesto importante de la Dirección General, y desde la Unión de Campesinos pues vamos a insistir denunciando estas situaciones y también trabajando para reducir la burocracia que ahoga a agricultores y ganaderos y que lamentablemente cada vez es más.
Pues muchas gracias. Ese es uno de los principales problemas por los que protestaban esta semana en varios países de la Unión Europea. Gracias, don Jesús Manuel. Muy buenos días.
Muchas gracias a ti.
Hablamos del porcino ahora. El que tiene un marrano tiene un tesoro. El Consejo de Ministros aprobará antes de fin de año el Real Decreto sobre ordenación de las granjas porcinas intensivas, según ha anunciado esta semana la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana, y de brucelosis. Mediante una decisión de la Comisión Europea publicada el jueves, se declara oficialmente libre de brucelosis ovina, caprina y bovina a una serie de provincias españolas, como por ejemplo...
En el caso de la brucelosis ovina y caprina, son la región de Murcia y las provincias de Toledo, Huelva, Sevilla y Córdoba. Y en la brucelosis ovina se incorporan a la lista de zonas indemnes la Comunidad Autónoma de Aragón y la provincia de León.
Y nos acompaña hoy aquí don José Manuel Macarulla, secretario ejecutivo de la Asociación de Criadores de la Raza Bovina Parda de Montaña. Don José Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Es muy abundante en los alrededores de Jaca y en todo el Pirineo esta raza.
Sí, es la mayoritaria en la Comunidad Autónoma de Aragón.
¿Por qué se caracteriza?
Pues primero por su capa de color pardo, porque suele estar en zona de montaña o alta montaña. En tercer lugar, porque es seguramente de las tres o cuatro razas maternales mejores que hay en España, razas autóctonas, de carácter maternal. Y por último, su carácter. Tiene un carácter muy tranquilo, muy sosegado, pues que la hace muy, muy atractiva para el manejo en las explotaciones.
¿Principales problemas?
Pues varios. Primero de mercado. Ahora mismo tenemos un problema gravísimo de mercado en el vacuno, motivado por excesos de compras, tenemos un exceso de animales en cebadero, con pretensiones de exportar o de incrementar las exportaciones de ganado vivo a los países árabes, el Magreb, pero bueno, tenemos problemas, bueno, se cerró Turquía, tenemos problemas en Argelia, tenemos problemas con Marruecos, y entonces, bueno, un exceso de oferta, además preocupante. En Aragón en particular, ahora mismo debemos estar, calculo, entre 50 y 60 mil animales por encima que hace un año.
Y una petición al consejero, ¿se lleva ya mejor con él, el señor Olona?
Bueno, tenemos algunos problemas de diferencias leves.
¿De pareceres?
Sí, vamos a decirlo así, sí, sí.
¿Pero ya mejor o no?
Bueno,
poco a poco
iremos.
Por entendido.
No hagamos...
Un último mensaje.
Bueno, pues que hay que trasladar, tenemos que trasladar a la sociedad que compre nuestros productos, que valore el esfuerzo que hacen, en este caso, los ganaderos de vacuno, ovino, caprino, y sobre todo en zonas desfavorecidas y de montaña como es esta. Que compren nuestros productos, que pregunten de dónde vienen, y que de esta manera La mejor forma de sobrevivir y permitirnos vivir es que consuman nuestras razas y variedades autóctonas.
Muchas gracias, don José Manuel Macarulla. Vamos ahora con la segunda parte del comentario de mercados y lo hacemos comenzando, ya que hablábamos de vacuno, por el vacuno para sacrificio. Han predominado las subidas, continúa la tendencia alcista en las canales de vacuno en todas sus categorías y pesos. Los mercados, tanto de exportación como el interno, han aumentado su actividad bien por la llegada del frío, por la proximidad de las fiestas navideñas que estimulan su consumo, mientras que la disponibilidad de animales comienza a reducirse. Y pasamos al porcino de capa blanca. ¿Qué nos cuentas, Mariluz?
Pues el mes de noviembre acaba con nuevas subidas en los precios del porcino de capa blanca, ya que la demanda supera la oferta. Y eso a pesar de que han aumentado los pesos esta semana. Con estas nuevas subidas, los precios alcanzan máximo anual. Los lechones también subieron ante la alta demanda que se mueve en el sector, y a esto se suma ahora la demanda extraordinaria para su sacrificio y consumo por las fiestas de diciembre.
En Lérida, todos los animales cebados han subido 0,034 euros, el lechón 55 euros, subida de 3 euros y medio. El ovino.
Pues tras las últimas subidas en los precios, la prudencia se ha impuesto en el mercado y la semana ha terminado con repeticiones en los precios de los corderos, pese a que la escasez de animales en campo se deja notar. En el caso de los animales de menor peso, la entrada de oferta desde Grecia e Italia frena los pedidos, pero nos acercamos a la campaña de Navidad y los lechales, que son los preferidos del consumidor nacional, por lo que este mercado se mantiene en la expectativa de los próximos movimientos en las ventas.
En Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 0,03 y 4 euros. ¿Y en el complejo erótico en plan titular?
Pues en pollos se ha mantenido sin cambios, en conejos comienza a notarse el descenso de la demanda y por eso las cotizaciones se resienten, y tampoco se anotaron cambios en los precios de los huevos.
Y en cerdo ibérico, en Salamanca, repetición de precios, en Extremadura los ibéricos de cebo y de cebo en campo han subido y el de bellota ha repetido. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Escuchamos un consejo.
Recuerda que hoy y mañana en El Corte Inglés puedes canjear tu 25% de regalo en moda, lencería y zapatería.
Y además, aprovéchate de los descuentos en más de 700 marcas de moda, lencería y zapatería este fin de semana. Ven a vernos y consulta las condiciones.
No te lo pierdas. Black Friday total en moda.
Y solo en El Corte Inglés.
Ponedme el pobrín, pobrín, por favor. Don Fernando Blasco, director gerente de Tu Huesca, se aproximan los puentes, se aproxima Navidad, invite usted a venir a la provincia de Huesca.
Bueno, pues a casi todo el mundo le gusta viajar, yo creo, ¿no? Pues si quieres viajar y además disfrutar muchísimo de tu tiempo de ocio, ese tiempo que no tenemos mucho a lo largo del año, ven a Huesca. Vas a disfrutar por partida doble, seguro, porque tenemos un sinfín de oferta para satisfacer prácticamente a todo tipo de turistas, y además después vas a hacer fotografías que va a ser la envidia de todos tus amigos, seguro.
A ver, ¿algún lugar que visitar?
Indudablemente al que le gusta la nieve. Jaca tiene que venir a visitarla. Patrimonio, nieve, gastronomía, entorno, indudablemente hay que venir aquí. Pero hay otros muchos sitios en la provincia de Huesca. Puedes ir también a las tres parques naturales que tenemos en la provincia de Huesca y al Parque Nacional de Ordesa. Pero también podemos ir al desierto de Europa, a Monegros, o a la Sierra de los Cañones de Guara. Disfrutar de la bici, disfrutar de la gastronomía, disfrutar de muchísimas cosas en Huesca.
¿Más información en?
En huescalamagia.es.
Perfecto, pues muchas gracias por habernos acompañado y haber colaborado con nosotros. Ahora un consejo mientras me subo al órgano.
¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael Nadal!
España ha ganado la Copa Davis, dando además un mensaje de coraje y sentido de la responsabilidad extraordinario.
El Partido Socialista y Unidas Podemos hemos sido los únicos partidos de ámbito nacional que siempre han apostado por el diálogo.
Antes de Navidad, gobierno progresista. Es muy gracioso esto que dicen algunos, ¿no? Pero el PP tiene que dar un paso al frente y tal. Bueno, ¿y qué paso al frente tiene que dar?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Estoy subiendo camino del órgano de la Catedral de Jaca, donde me espera don Jesús Lizalde, canónigo y organista. Las escaleras son empinadas y voy a llegar en un momento. Don Jesús, ¿está usted por aquí, don Jesús? ya está por aquí. Don Jesús, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Ah, que he pisado los pedales, perdón, perdón.
Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien, no?
Perfecto. ¿Cuándo se reinauguró?
Se reinauguró el año 2018, el 25 de agosto del 2018, hicimos la presentación del órgano restaurado por Organería Acitores.
Gracias a la colaboración de...
De César Alierta, con una gran cantidad de dinero, claro, del presupuesto, nada menos que 321.000 euros.
¿De qué fecha data el órgano?
El órgano tiene varias fechas, ¿eh? Hay la fecha principal es el 1703, en el que el restaurador Fray Domingo Aguirre construye el órgano barroco de dos anteriores que había. Entonces pasan 157 años, y entonces se hace según lo que realmente hace el propio tiempo, que es se convierte en órgano romántico.
Muchas gracias, don Jesús. Nos vamos a despedir con su música, pero antes los ganadores del concurso.
A través del teléfono Conchi Bilbao, que nos llamaba desde Vizcaya. En el correo el afortunado es Ignacio Núñez, de Dos Hermanas, en Sevilla. En Facebook, Julia Barrero se lleva el premio. Nos escribía en nuestro muro desde Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Y por último, el afortunado en Twitter es Enrique Ventero, de Las Navas del Madroño, en Cáceres.
Capítulo de agradecimientos a Amancio Iruela, al compañero Javier Ferrer, a Manuel Jarney, a su grupo de amigos, a los amigos que nos han acompañado en la catedral, a Pablo Barrientos, a Paola Vandrés, a José de Hecho y a todos los amigos que nos han acompañado hoy aquí desde la Catedral de Jaca. Les recuerdo, también un recuerdo para los amigos del Regimiento Galicia 64, en el que hice la mili, ya hablaremos con ellos. Les recuerdo que la semana que viene estaremos en Madridejos y con la música del órgano de la Catedral de Jaca nos despedimos. Ha sido un placer, hasta la semana que viene.
César Lumbreras. Agro.